Gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Cinco minutos pasan de la una de la madrugada. En la dirección técnica, Antoni Martínez, en el control central y la edición de los podcasts, Cristina Nogales. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Ana Garrido. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Pilar. ¿Qué tal estáis?
Pues estupendamente, fenomenal. Por cierto, ya tenéis en redes sociales el podcast de la hora anterior y, por supuesto, el de las 11 de la noche también, el de la Edad Media. Ana, hablamos contigo ahora, viajamos contigo, por poner un destino de altura, pero como siempre me gustaría que nos respondiera a la encuesta, a la pregunta que estamos haciendo este mes. Queremos saber, con respecto a los tesoros que te puedes encontrar en algunos museos y que no son originarios del lugar donde se exponen, ¿tú qué piensas? ¿Deberían de regresar a su tierra natal o permanecer en ese sitio donde está siendo admirado por generaciones?
Pues a ver, siempre que el país natal pueda garantizar 100% las condiciones de conservación a largo plazo de todas esas piezas, porque al final es patrimonio de la humanidad, que es la historia de todos, yo abogo por la vuelta a los países de origen. Sí, ha habido muchísimos expolios en nombre de la colonización y sí, creo que deberían volver. Igual no es una opinión muy popular, Pilar, pero importante siempre que sea posible pues esa, garantizar esa conservación, ¿no? La no destrucción de ese material.
Esa es tu opinión, Ana, y quiero oírla de nuestras hermosas y hermosos, todos aquellos que quieran participar para ver si consiguen este libro, si quieren entrar en el sorteo del libro del ayuno a la conciencia, escrito por Lidia Blanquez, a la que se entrevistó ayer, con la que estuvimos hablando, y este es el número de teléfono.
Este es el contestador de la noche más hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Continuamos con la aventura del saber más.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. El laberinto.
Algunos de los puntos más altos de ciertos países encierran particularidades que los convierten en objeto de admiración o curiosidad. A veces por su ubicación, altura o la falta de ella, y otras por los intentos de estos lugares de darles algún protagonismo. Ana Garrido te invita a conocer algunas de ellas a lo largo de esta hora dedicada a estos fantásticos accidentes geográficos. El inicio de este viaje está en lo más remoto del Océano Índico Meridional, a casi 2.500 millas náuticas, lo que son 4.700 kilómetros, al suroeste de Perth y a medio camino entre Madagascar y la Antártida, de la que la separan 1.550 kilómetros. Ahí se encuentra la montaña más alta de Australia, el pico Mawson. ¿Qué puedes contar sobre él, Ana?
Bueno, pues este lugar, que es el más alto de Australia, no se encuentra en el continente, sino en uno de sus territorios de ultramar, en las Islas Heard, que son, bueno, un pequeño conjunto de islas de origen volcánico que actualmente están deshabitadas, Pilar. Como bien dices, está a nada menos que casi 5.000 kilómetros del país australiano y además el asentamiento humano más cercano está a más de 400 kilómetros al norte y encima bajo dominio francés. Es decir, que para ser el lugar más alto de Australia está francamente lejos de ella. Los primeros avistamientos no se produjeron hasta allá por 1850, no hace mucho tiempo. El capitán estadounidense John Heard, a bordo del buque Oriental, avistó por primera vez la mayor de las islas Heard durante el viaje que hacía de Boston a Melbourne. Y cómo no, pues le puso su nombre. Claro, la gente es que no es muy original denominando montaña, la verdad. Aunque varios balleneros estadounidenses establecieron campamentos temporales en la isla Heard y esta llegó a alcanzar una población de unas 200 personas. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que la caza indiscriminada diezmó rápidamente la población de focas y obligó a estos cazadores a abandonar las islas, fijaos, en 1880, o sea, es que apenas en 30 años se cargaron la población de focas que había allí. ¿En este tiempo qué ha pasado? Bueno, pues se han recuperado afortunadamente y son un verdadero paraíso natural. Prácticamente libres de la influencia humana, estos territorios vírgenes ahora albergan una variadísima y rica fauna con colonias de pingüinos, de focas y otras aves marinas. Recordemos que, como os he comentado, está relativamente cerca de la Antártida. ¿Qué sucede? Pues que debido a su excepcional valor ecológico, en 1997 la UNESCO las incluye en su lista de patrimonio mundial. ¿Qué pasó tras esos primeros contactos? Bueno, pues las islas Heard y McDonald, que están al lado, permanecieron en gran medida desconocidas y deshabitadas, incluso durante décadas. De hecho, fue casi rayando ya el final de esa ocupación de los cazadores cuando llega allí una expedición científica y recolecta los primeros datos geológicos y botánicos. Y tuvieron que pasar otros 73 años más hasta que se establece la primera estación científica permanente en las islas, ¿no? Pues la Australian National Antarctic Research Expeditions, que es la institución australiana nacional para las investigaciones antárticas, construye una base en Atlas Cove, que es el extremo occidental de la isla, ¿no? Ahí es cuando el dominio de la isla pasa de Reino Unido a Australia y lo administra como un territorio extremo. Es decir, que el pico más alto de Australia, aparte de estar a un montón de kilómetros de Australia, resulta que lleva muy poquito tiempo perteneciendo a Australia. Entiéndase, muy poquito tiempo comparado pues con otras áreas que pertenecen al país. Y entonces, claro, es en ese momento en el cual pueden decir que el pico más alto del país está allí. Hasta entonces no, claro, evidentemente, porque no era ni siquiera suyo. Bueno, de todas formas, no es una cumbre tan asombrosa. Es decir, no es uno de esos lugares en los que uno dice, ¡oh, he coronado el pico más alto del país! Bueno, tiene 2.745 metros. No está mal, ¿eh? Pero es que aquí en España tenemos montañas bastante más altas. Entonces, claro, 2.745 se nos van a hacer muy poquitos metros, ¿no? Si quisiéramos coronar la cumbre más alta de la Australia continental, tendríamos que quedarnos con el monte Kosciuszko, que tiene una altitud de 2.228 metros, es decir, pues así como 500 menos, ¿no? Están los llamados Alpes australianos. Fijaos que llaman Alpes a 2.200 metros. Y aquí es una cosa de lo más normal. España, desde luego, es un país un poquito más montañoso. Entonces, ¿dónde está lo curioso de esta cuestión? Pues como comentamos, ¿no? En el hecho de que esta montaña está muy lejos, está a casi 5.000 kilómetros del país al que pertenece. Y total, todo para no llegar a los 3.000 metros, Pilar.
A ver, este pico corona el volcán activo Big Ben, que es precisamente el origen de la isla. A pesar de su escasa altura, comparada con, como bien decías, con las cumbres que hay en España, apenas unas pocas expediciones han conseguido coronar el Mawson. ¿Qué es lo que complica tanto llegar a su cumbre, Ana?
Bueno, la primera ascensión al Mawson se realiza, fijaos, 1965, es que hace dos días, cuando un equipo de la Southern Indian Ocean Expedition, una expedición que se hizo hasta allí, logra alcanzar la cima. Desde entonces, lo cierto es que solamente unas poquitas expediciones han conseguido coronar este remoto y difícil pico. Una en 1983 y otra en el año 2000. Fijaos la cantidad de tiempo que pasa entre unas y otras, desde el 2000 no se ha vuelto. Y en la del 2000 tuvo que participar el ejército australiano. Claro, es verdad que una piensa, vamos a ver, ¿qué me he perdido, no? Si me he subido a lo alto del Veleta solamente por ir a esquiar y son 1000 metros más, ¿cómo es que les cuesta tanto subir al Mawson? Bueno, la explicación es más o menos lógica. Resulta que el volcán que le sirve de base sigue activo y además ha entrado en erupción varias veces en los últimos años, la última vez en 2016. ¿Qué sucede? Pues que, como es obvio, esto dificulta bastante las ascensiones. La lava tiene la mala manía, me vais a permitir la expresión, de ir tapando en cada erupción las líneas de vida que suelen establecerse en las zonas complejas. Y además, ocurre que las modificaciones en la orografía y en los caminos que puede llevar a cabo la lava hacen que sea un poquito difícil utilizar referencias cartográficas, convirtiendo cada ascensión en casi, si se me permite, pues un nuevo descubrimiento, que además nunca se sabe cuánto va a durar, ¿no? Esto es como pintar en una pizarra y rezar para que nadie lo borre, porque nunca se sabe cuándo va a ser la siguiente erupción. Otra de las dificultades que hay que tener en cuenta en las expediciones al Mawson es que acceder a Isla Heard es muy, muy, muy difícil. No tiene puertos donde puedan amarrar los barcos. Entonces, es una tarea titánica el llegar a las costas, ¿no? Y trasladar todo el equipo que hace falta, etcétera, etcétera. Por último, otra de las dificultades que alberga este pico, que no es tan alto, está en su ubicación. Como decíamos al principio, está a medio camino entre Madagascar y la Antártida. Por lo que las islas Heard y McDonald también, que están juntitas, como decía antes, se encuentran fuertemente influidas por el clima antártico. ¿Esto qué supone? Bueno, supone que las temperaturas apenas superan los 4 grados incluso en verano. Y además, si recuerdan nuestros oyentes cuando estuvimos hablando de la Antártida, había unos vientos fantásticos y maravillosos, escúchese la ironía, que alcanzaban unas velocidades brutales, ¿no? Bueno, pues esos vientos huracanados allí soplan de forma constante. Con lo cual, hay poco interés en general por coronar el Mawson. 2.500 metros impresionan poco, por mucha dificultad técnica que haya, pero lo que complica el ascenso es precisamente lo que permite o lo que ha impedido que se desarrolle allí cualquier forma de vida vegetal o animal introducida por el hombre. Eso las convierte en uno de los pocos ecosistemas insulares prístinos que quedan en el planeta. Esa palabra prístina, qué bonita es. Bueno, que quedan así sin influencia, ¿no? del ser humano o apenas. ¿Y qué sucede con los ecosistemas vírgenes? Bueno, pues que atraen muchísimo la atención de los científicos, pues para estudiar fenómenos como, por ejemplo, el retroceso glaciar, la actividad volcánica o la dinámica de las poblaciones animales. Y todo sin moverse de estas pequeñas islas, con lo cual son un tesoro.
De manera similar a Australia, Ana, cuyo pico más alto está en un remoto lugar del Océano Índico entre Madagascar y la Antártida, el punto más elevado de los Países Bajos no se encuentra en el continente europeo, sino que en una pequeña isla caribeña. Se trata del Monte Sinaí, un volcán ubicado en la isla de Saba, que se alza a 887 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué lo convierte en peculiar?
Bueno, Saba es una isla chiquitita, apenas tiene 13 kilómetros cuadrados y forma parte de las Antillas Menores. Se puede decir que es uno de los municipios especiales de los Países Bajos desde la disolución de las Antillas Neerlandesas en el 2010. El monte Scenery domina el paisaje de esta pequeña isla como el volcán activo más septentrional del Caribe. Allá tiene su propio título, aunque sea de 887 metros, como comentabas. Su última erupción conocida, pues más o menos en el 1640. Hace mucho tiempo. Con lo cual, pues bueno, yo casi diría, no se dice que esté extinto, pero yo casi lo diría, ¿no? Porque después de tantísimo tiempo cualquiera sabe. En esa explosión, o en esa erupción, hubo explosiones y flujos piroclásticos, pero la erupción más significativa que tuvo se remonta por lo menos 5.000 años atrás. Quiere decirse que al final, pues este volcán como que actividad mucha no tiene. El monte Scenery, de todas formas, no es solo notable por su altura, o más bien por su falta de ella para ser un lugar más alto de un país, o por su historia volcánica, que tampoco estamos viendo que sea demasiado conflictivo, sino una vez más por la diversidad de sus ecosistemas, ¿no? A medida que los visitantes ascienden por sus laderas, atraviesan diferentes zonas climáticas, cada una con su propia flora y su propia fauna característica, ¿no? En la cumbre, estos excursionistas que se atreven a darse una vueltecilla por allí, se encuentran con un espectacular bosque nuboso, que es un ecosistema muy raro y muy frágil también, que por supuestísimo pues alberga una gran variedad de especies únicas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, el 2 de septiembre de 2019, hace relativamente poco tiempo, 5 añitos, el área que rodea el monte Scenery fue elevada al estatus de parque nacional, ¿no? Entonces ya no es solamente el punto más alto del país, sino que además se reconoce su importancia geológica y cultural. Sí que es verdad que ese paso ha sido crucial para la protección del entorno, y es tan peculiar por su valor ecológico que además pues resulta que el monte más alto de los Países Bajos está en medio del Océano Índico. Le pasa más o menos lo mismo que le pasaba a Australia con el Mawson, ¿no? No es solo peculiar por esto. Si antes comentábamos que el Mawson borraba las ayudas para la ascensión a su cima, en el caso del monte Scenery, el sendero que conduce a lo alto de su cima se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Saba. Y dirás tú, ¿y por qué? Bueno, pues básicamente porque cuenta con nada menos de que 1.064 escalones construidos a mano por los habitantes locales allá por los 60. ¿No? Entonces, es una experiencia desafiante, obvio, porque 1.000 escalones son 1.000 escalones, pero la verdad que también es gratificante, ¿no? El camino dura unos 90 minutos aproximadamente y permite al visitante, pues bueno, dar ese paseo entre helechos arborescentes, orquídeas, a lo mejor también en las zonas más bajas, o el Elfin Forest, que es un bosque nuboso, como os comentaba, que está en la parte más alta. Hombre, a mí particularmente me parece un detallazo que la población haya tenido la gentileza de hacer una escalera para subir a lo alto del punto más alto del país.
A ver, llama la atención lo de la escalera, que por cierto es bastante tendida en comparación a las que normalmente hay para subir en los edificios. La cuestión es que parece ser que no es el único punto alto de los Países Bajos al que se accede por escaleras o con escaleras. ¿Se trata de una peculiar costumbre o es que tienen fijación por buscar puntos altos en su baja orografía?
Bueno, no es una cuestión de tradición, pero como bien dices, desde luego llama la atención. Los Países Bajos se llaman así por algo. No hay grandes montañas allí y hay puntos incluso por debajo del nivel del mar. Nota importante antes de continuar por esta línea. Se incluyen como Países Bajos a Holanda y Bélgica como integrantes, aunque lo de Bélgica sea autodenominación, y lo de Holanda debiera incluir también Aruba, Curazao y San Martín, que es que luego me corregirán los oyentes con la geografía. Es decir, que es importante que centremos que estamos hablando solamente de Países Bajos como Bélgica y Holanda, ¿vale? Bueno, dicho esto, es ciertamente curiosa la fijación de los que habitan esta zona de Europa por buscar puntos altos con los que competir, sobre todo porque tienen algo indiscutible, que es el punto más bajo de la Unión Europea, el Zuidplaspolder, que junto con el Lammefjord están a casi 7 metros por debajo del nivel del mar. Al margen del monte Sennery, si nos ponemos a buscar puntos altos en los Países Bajos continentales, el ranking es un poco chiquitín. Y bueno, por ejemplo, pues el punto más alto de Holanda es una simple colina de 321 metros sobre el nivel del mar, que es el monte Vals. En el caso de Bélgica, bueno, en el caso de Bélgica, su punto más alto está en las Hautes Fagnes. Mi idioma pésimo, ¿eh? Yo el inglés bien, pero todo lo demás, fatal. Esto es un territorio de páramos elevados en la provincia de Lieja, en el macizo de las Ardenas. Bueno, este fue el origen en su momento de una cadena montañosa, incluso comparable a los Alpes. Lo que pasa es que se vio reducida a su actual elevación de apenas unos cientos de metros tras millones y millones de años de erosión, ¿no? El lugar en cuestión, más alto de la zona y de toda Bélgica, se llama Signal de Botrang. Y ni siquiera es una montaña o una colina, sino un terreno llano que hoy encima está atravesado por una autopista. Como veis, nada que ver con los paraísos que comentábamos para Australia, por ejemplo, ¿no? O incluso también para Bélgica hace un momentito. Bueno, está situado a 694 metros de altitud. Esto es una pasada, claro, si lo comparas con los 200 y pico que comentábamos antes. Y está en un lugar de fuertes vientos y bajas temperaturas invernales. La media no supera los 0 grados, o sea que allí hace un poquito de fresquito. Tampoco fue, dicho sea de paso, el punto más alto del país hasta 1919, cuando la región se une a Bélgica por el Tratado de Versalles, ¿no? Que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. O sea, es casi como si los belgas estuvieran esperando a poder pillar alguna montaña para decir, ya tenemos un pico alto, ¿no? Dicho sea de con todo el cariño a los belgas, ¿eh? que simplemente una cuestión de curiosidad. Bueno, tan escasa altitud debió parecerles poca cosa o algo vergonzosa para competir. Y entonces, en 1923, se construye sobre un pequeño promontorio una escalinata de piedra de exactamente 6 metros de altura. Se denomina la escalera Baltia en honor del general Germán Baltia, comisionado real para los cantones orientales, allá por 1925. Y esto permite a cualquier belga que lo desee subir hasta los 700 metros justos de altitud en el país. Muy cerca de la escalera hay una torre además construida como 10 años después, que tiene 24 metros de altura, y entonces ya podríamos contar con 718. O sea, que si esto va de subir a lo alto, pues oye, 718 sobre el nivel del mar, y se utiliza además como torre de comunicaciones, o sea que no es nada desdeñable.
La noche más hermosa.
Salvando la distancia, lo que comentabas, Ana, recuerda mucho a la carrera hacia el cielo en la construcción del Empire State y la Torre Chrysler de Nueva York, que iban añadiendo elementos para ganar altura de algún modo. Ya puestos a hablar de los puntos altos de los países que son poco competitivos en ese sentido, ¿cuáles son los puntos altos más bajos del mundo?
Bueno, vamos a ver si les quitamos un poco el complejo de cumbres bajitas a los habitantes de los Países Bajos. Por favor, que se reconozca el humor de lo que acabo de decir, que luego la gente se nos ofende y que de verdad que no es cuestión de herir las sensibilidades de nadie, ¿eh? Bueno, lo que es cierto es que parece haber una especie de ranking de cumbres altas e inaccesibles, quizá, hombre, pues por lo épico de las gestas de algunos montañeros que llegaron al Everest y cosas similares, ¿no? Como si todos los países quisieran, de algún modo, aportar su granito de arena a los retos de alpinismo. Muy lícito y bueno, pues bueno, yo lo puedo entender. Bueno, hay países en los que hay ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, en Singapur, su montaña más alta mide 164 metros, que es la montaña de Bukit Timah. O en Lituania, por ejemplo, la montaña más alta que tienen se llama Aukštojas y no llega a los 300 metros. Claro, obviamente cada uno tiene que aceptar que es como es, ¿no? Pero igual estos datos que voy a dar, pues ayudan a ver que igual que los Países Bajos no son más bajos, no son los más bajos, quizá, cuando se trata de defender el punto más alto. Mirad, si os parece, vamos a hacer un mini trivial aquí así en un momento.
Yo no juego,
¿vale? Un jueguecito. Un jueguecito.
José,
¿vale?
Manuel, venga, y Jesús.
Va. Venga, a ver, José Manuel y Jesús son. Bueno, buenas noches, chicos, que no os he dicho
buenas
nada.
Buenas noches. Hola.
Os echo mucho de menos. Besito desde aquí. Igualmente. Bueno, como yo sé que vosotros sois dos Wikipedias con patas, tengo firme esperanza en que acertéis, ¿vale? Pero bueno, a ver, yo lanzo la pregunta. El punto más alto de un país, que es el más bajo del mundo, está entre los tres puntos que voy a decir ahora, ¿vale? O bien está en las Islas Marshall, o bien está en las Maldivas, o bien está en Tuvalu, que es un país que yo no sabía ni que existía. Me van a perdonar sus habitantes, pero yo hay cosas que se me escapan. Cuéntame, y esta es una de ellas.
Pues estará ahí, porque si tú no la has escuchado y lo estás mencionando, es que está, tiene que estar ahí.
Ah, bueno, yo digo, ¿cuál os parece que puede ser el más bajo de todos? Piral ya ha hecho su apuesta.
Hombre, pero eso, haciendo referencia que no conocías ni que existiera y lo traes a colación.
Hombre, en las Islas Marshall estaba el atolón de Bikini.
Sí.
Que es donde hicieron las pruebas nucleares.
Yo creo que las Islas Marshall.
Yo me voy a quedar también con las Marshall, a ver, qué remedio.
Se me vino a la cabeza, creo que las Islas Marshall.
Yo también.
Bueno, pues la respuesta correcta es, pero redoble de tambores.
El país este que no sabemos que existía, a ver.
Las Maldivas.
O sea, no hemos acertado ninguna, quesito para ti.
Las Maldivas.
Ya, un quesito, ya está.
No, efectivamente,
para ella, quesito.
Las Maldivas.
Bueno, os explico. Las Maldivas tienen el punto, obtienen el prestigio de ser el punto alto más bajo del planeta, con solo 2 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto.
¡Guau! 2 metros. Ahí hace falta sherpa y esas cosas, ¿no? Hay que llevarse cuerda y... ¡Madre mía, qué barbaridad!
Yo tremendo.
Sí, bueno, los crampones. Súper importante, ¿eh? Vamos a escalar en bikini. Hombre, con crampones. ¡Ojo, cuidado! ¡Hombre! Bueno, vamos a darle un buen dato a los belgas. Bueno, pues esto hace que su monte más alto sea 350 veces más alto. Así que, bueno, ya pueden sentirse
triste consuelo,
orgullosos.
Triste consuelo para los Países Bajos, la verdad.
Totalmente. Bueno, para los curiosos, ¿vale? Tuvalu está a 5 metros. ¡Bien! Ah,
bueno, mira, hombre, por Dios. Yo decía Tuvalu, fíjate. Yo decía Tuvalu, que me digo,
bueno. Ahí está. Y las Islas Marshall están a 10 metros, o sea, sobre el nivel del mar.
Nos ha sobrado 8 metros, José.
Sí, la verdad es que nos hemos ido donde no debíamos, pero en fin. Nos hemos ido al sitio más seguro.
Sí, eso sí, al más seguro, sí.
Ya está.
Hombre, siendo islas, pues también era un poco tal. Y a ver, algo tenía que hacer para que no fuera muy obvio, ¿no? Jolín, no, vale, lo voy a poner súper fácil. Vale. Pero bueno, es verdad, ¿eh? O sea, no me he inventado que no supiera dónde está Tuvalu. Y la cosa es que tiene una bonita capital que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tiene muchas Fs.
Oye, ¿alguna preguntita más de trivia?
Pues no, solamente esta. Hoy solo tengo esta. Pero vale, si queréis, si os ha gustado la historia, la próxima vez que esté con vosotros me traigo unas cuantas, ¿eh?
Ya veremos. Retomando, Ana, bueno, el paseo por las cumbres distantes, está Gunnbjörn en Nunatak, compartido por Groenlandia y Dinamarca. A ver, ¿dónde se encuentra exactamente y cuál es su historia?
Bueno, la historia del Gunnbjörn es la historia del pico más alto de Groenlandia y, como bien dices, es un Nunatak que se encuentra en la cordillera Watkins. Claro, y dirán los oyentes, sí, ¿y eso del Nunatak qué es? ¿No? Bueno, pues los Nunataks son, en palabras de los inuits, como ellos denominan a picos altos, muy montañosos, que generalmente además tienen una característica propia, y es que están rodeados por un glaciar o un campo de hielo, pero que curiosamente en la cumbre no tienen hielo, es solamente roca, es decir, es como si tuvieran ahí como una corona, ¿no? Pero la cumbre siempre carece de hielo. Obviamente el Gunnbjörn siempre estuvo ahí, ¿no? Pero lo curioso de su historia es que no siempre fue el pico oficialmente más alto. Esto lo hace un poquito peculiar. Mirad, hasta el año 1930 se pensaba que el punto más alto de Groenlandia estaba en el Monte Forel, que está en la cordillera de Switzerland, que está al sureste de la isla. El nombre del monte y también el de la cordillera se los había dado el explorador suizo Alfred Kerbein en 1912. Entonces, durante muchos años, el Monte Forel, con sus 3.383 metros, fue considerada la cumbre más alta, incluso ya no solamente de Groenlandia, sino dentro del Círculo Polar Ártico. ¿Qué sucede? Pues que Gino Watkins lidera una expedición británica de la ruta aérea del Ártico. El objetivo que tenía Watkins era básicamente mejorar la cartografía de tramos de la costa de Groenlandia que hasta ese momento habían estado bastante pocos estudiados, ¿no? Y quería recopilar datos climáticos también durante el invierno polar. Bueno, la expedición fue todo un éxito, incluyendo la hazaña de uno de sus miembros, que era Augustin Cortlaut, que permaneció como observador en solitario, ojo, a 2.600 metros de altitud, en lo alto del casquete glaciar, durante nada menos que 5 meses en pleno invierno. Yo solamente de pensar lo que hizo ese hombre, me dan los 7 males. Y José Manuel seguro que está pensando, eso lo hago yo.
Totalmente, totalmente, Ana. Eso lo hago yo.
Eso lo haces tú, ¿no?
¿Qué te va a decir?
Hombre, lo hace. Que lo hace, por supuesto que sí. Bueno, pues esta expedición le relevan en mayo, ya cuando la temperatura iba subiendo un poquito, pues lo revelan en el mes de mayo, en el mes de mayo, y menos mal, porque ya se estaba quedando sin comida ni combustible, con lo cual, por los pelos llegaron. Pero bueno, aparte de esta historia curiosa, entre los demás logros conseguidos por esta expedición, estaba el descubrimiento de una nueva cordillera, ¿no? En uno de los vuelos de reconocimiento que estaban haciendo, Watkins divisa una serie de montañas que se extendían nada menos que 300 kilómetros al noroeste de la cordillera Switzerland, que era la que hasta ahora había tenido el honor de tener el pico más alto, ¿no? Ese Monte Forel. Bueno, ¿qué hace? Pues que le pone nombre y entonces ya quedan descubiertas, ¿no? Las denominó Nuevas Montañas, tampoco fue muy original en este caso, pero hoy las conocemos como Cordillera Watkins en su honor, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, pues a 60 kilómetros al interior desde la costa de Blossville, ¿no? Y toda la cordillera es un sistema de este tipo de picos solitarios, es una cordillera de nunataks que estaban rodeados por enormes glaciares que además estaban activos y que hoy, pues sabéis que siempre me gusta, pues bueno, poner en conciencia lo que pasa con estas cosas, pues que están en retroceso, ¿no? Hay que cuidar, por favor, los glaciares. Bueno, uno de esos nunataks de la cordillera resultó que tenía una altitud de 3.694 metros. Eso eran más de 300 más que el Monte Forel. Es el Monte Gunnbjörn, en honor del primer vikingo europeo en llegar a Groenlandia, y si consideramos Groenlandia como parte del continente americano, también en llegar a América allí por el siglo IX o el siglo X, ¿no? Con lo cual, pues, el Monte Gunnbjörn le quitó la corona al anterior. Apenas 5 años después, fue escalado por primera vez, a pesar de la dificultad y de la zona en la que estaba, por un equipo que estaba encabezado por el propio Cortlaut, que había pasado 5 meses allí en solitario, entonces, claro, sabía un poco de qué iba la cosa, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia. El Gunnbjörn es la montaña más alta de Groenlandia y, por tanto, también es el pico más alto dentro del Círculo Polar Ártico. Al mismo tiempo, también, la más alta del Reino de Dinamarca, país al que pertenece el territorio. Es decir, claro, Groenlandia se convierte oficialmente en colonia danesa en 1814, tras estar bajo el poder noruego danés durante siglos, ¿no? Desde la Constitución de Dinamarca, en 1953, Groenlandia forma parte de su reino, ¿no? Y también incluso las Islas Feroe son parte de Dinamarca. Precisamente por eso, ahora podemos decir que el Gumbjörn es no solamente el pico más alto de Groenlandia y el pico más alto dentro del círculo polar ártico, sino que también es el punto más alto de Dinamarca. Una vez más, un poquito distante del país que ejerce su dominio sobre él.
Bueno, Ana, se está hablando de montañas, montes, altitudes, pero a veces se olvida que las montañas no solo están por encima del nivel del mar, sino que en las profundidades del océano también se pueden encontrar impresionantes desniveles. ¿Cuál es el monte submarino más alto?
Bueno, es complicadito dar un dato, sobre todo porque la orografía marina es un campo aún bastante incierto, ¿no? También es verdad que la ciencia cada día nos permite saber más sobre la parte sumergida de nuestro planeta. Pero bueno, los montes submarinos fueron, se suele decir, en algún momento volcanes, ¿no? Se formaron tras una actividad volcánica y quedaron sumergidos bajo el océano. Aunque en su día eran vistos como una molestia para la navegación, lógico, pues la comunidad científica ha descubierto que son puntos de una alta biodiversidad. Además que ahora no molestan tanto porque tenemos sistemas de sonar bastante avanzados que nos permiten no chocarnos con las montañas de debajo del agua cuando vamos navegando, mientras que funcionen, claro. Las empinadas laderas de las montañas submarinas transportan nutrientes desde las profundidades del fondo marino hacia la superficie que está iluminada por el sol. Y entonces esto hace que sean muy importantes para la vida marina porque les proporcionan alimentos, ¿no? Tenemos un buen ejemplo de montaña o monte submarino, que es el monte Bema, que fue descubierto en los años 50, casi 60, por un buque de investigación oceanográfica que estaba por allí, ¿no? Estamos hablando del Atlántico Sur. Desde el fondo del océano se extiende a 4.600 metros de altura. Eso es pues casi 1.000 más alto que el Teide, que es la montaña volcánica más alta de España. No sé, ¿habéis estado en el Teide?
Sí, no tiene la suerte de estar allí. No, sí. La verdad que no.
Yo sí, también.
Yo estaba, ¿no? También.
Bueno, es una pasada verlo. A mí particularmente me impresionó. Bueno, pues este monte submarino es casi 1.000 metros más alto. Mira que el Teide impresiona cuando lo ves desde abajo. He encontrado además una equivalencia peculiar. Es 767 jirafas puestas una encima de otra. Yo particularmente no he visto nunca una jirafa, con lo cual tampoco
ni
me
nadie que la ponga una encima de otra, la verdad.
¿Y te imaginas? Esto es un poco de Dumbo, ¿no? Pero bueno, pues nada, ¿qué tiene esa peculiaridad? 767 jirafas pues debajo bien. Del mar llegan a la cima del tema.
Un buen dato.
Bueno, curiosidades que nos vamos encontrando. ¿Por qué es peculiar? Bueno, pues porque viene siendo aproximadamente 4 veces más grande que un monte submarino típico, ¿vale? Entonces esto lo hace especial. Los científicos calculan que debe haber como unas 100.000 montañas submarinas de al menos un kilómetro de altura. Pero si se computasen las de menor altura, la cifra podía llegar al millón. Es decir, que si es rica la orografía por encima del nivel del mar, si nos encontramos un montón de montes, irregularidades en el terreno fuera del agua, tenemos que dar por hecho que dentro es exactamente igual. Realmente las placas tectónicas se mueven lo mismo, lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Pero realmente hay un montón de montañas o de montes subacuáticos. Y hay algunos... Están formados, como decimos, por volcanes extintos y algunos emergen abruptamente e incluso se encuentran en el lecho marino entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad. Al final, los oceanógrafos, para tener en cuenta los datos, miden lo que está por lo menos 1.000 metros por encima del relieve oceánico. Si no, pues no, tampoco se vuelven locos, ¿no? En medir y en estudiar. Pero la cantidad es alucinante. Los montes submarinos aislados y sin origen volcánico, que son pocos, son menos comunes. Y podemos decir tres: el axial, el Bolons en Norteamérica y el Eratóstenes. ¿Que dónde está? A ver.
A ver, otro examen de esto que le gusta ya hacer, ¿no? Vámonos.
Pistas.
Hombre, por el nombre me suena a una parte cercana a Grecia. Tiene que estar
hombre,
por ahí, por esa
zona. Eratóstenes. Eso es. Muy bien, Jesús se lleva el gato al agua hoy.
Anda que no, ¿eh?
Cerca de Chipre.
Ahí lo lleva, ahí lo lleva.
Está cerca de Chipre.
Que este nombre es muy griego. De todas formas, hay que decir la importancia de las montañas submarinas es, al igual que ocurre en las montañas que están por encima del nivel del mar, con atmósfera, ocurre a nivel marino. Esto es, las montañas ayudan a regular las corrientes de aire que hacen acelerarse o frenarse y son grandes ecualizadores de las condiciones climáticas por encima del nivel del mar. Debajo del mar hacen lo mismo, pero con las corrientes de agua.
Estabilizan
mucho. Muy claro. Importante porque aceleran, las frenan, las mueven.
Mira ahora el problema que tenemos con la corriente del Golfo.
Exacto, y no solamente por la diferencia de temperatura, sino también porque las corrientes marinas hacen que se emerja más agua caliente o que baje más o que emerja más agua fría. En fin, son reguladores de las corrientes marinas estas montañas.
Llevas toda la hora hablando de por encima y por debajo del nivel del mar, pero no has nombrado a la montaña por excelencia en el planeta, que es el Everest. Sin embargo, parece ser que hay otra que rivaliza con ella, sobre la que el debate está servido. Mauna Kea en Hawái. ¿Qué puedes contar de ella, Ana?
Bueno, la cima del Himalaya es efectivamente la más elevada sobre el nivel del mar. Es el baremo que se utiliza habitualmente desde el mundo científico y geológico para medir las alturas. Pero, ¿qué pasa si prescindimos de ese baremo y nos fijamos simple y llanamente en el tamaño global de las montañas, ¿no? ¿Sigue siendo en ese caso el Everest el mayor gigante del mundo? Pues mira que le tengo cariño y que es un sitio que adoraría visitar en algún momento de mi vida y que espero hacerlo, pero no. Y con claridad además. Si se cambia el criterio, hay contrincantes más aventajados como el Mauna Kea, que es un volcán, efectivamente, que está situado en Hawái, un volcán inactivo. El Mauna Kea, que se traduce como montaña blanca, tiene una altura de 4.205 metros. Eso claro, si se toma como referencia el nivel del mar. Con esa marca queda muy lejos de los 8.848 del gigante Everest. ¿Dónde está la clave entonces? Bueno, pues la clave, por supuestísimo, que ya tendremos la pista por lo que acabamos de comentar, está bajo el océano, donde se oculta la mayor extensión del Mauna Kea, nada menos que 6.000 metros. Entonces, si la medición se hiciese desde su base y hasta el pico, el resultado, según los datos que maneja el Servicio Geológico de Estados Unidos, es que la altura rondaría los 10.211 metros. Una medida evidentemente considerablemente mayor que la montaña más alta de la Tierra. ¿Por qué es tan colosal el tamaño del Mauna Kea? Es que estamos hablando que son 2 kilómetros más para arriba, ¿no? Bueno, y por otro lado, ¿por qué oculta semejante extensión bajo las aguas del Pacífico? Bueno, como detalla un geólogo que se llama David Tobar en un artículo del Tiempo, la clave está ni más ni menos que en su origen volcánico. Al entrar en contacto con el agua, el magma se enfría, se solidifica y genera la roca que sirve de base al gigante. Además, en el caso del Mauna Kea, es un volcán escudo, de manera que la base es muy extensa y las laderas presentan una inclinación muy baja, por lo que facilita el alcance de grandes alturas. Es decir, cuando tenemos muy poquita base y el volcán entra en erupción o sufre algún tipo de actividad, es fácil que esa falta de base acabe partiendo las partes superiores, ¿no? Pero en este caso, como tiene tantísima base, puede entrar en erupción perfectísimamente y seguir creciendo, porque este derrumbamiento se produce con menos frecuencia. Entonces, por eso llega a ser tan sumamente alto. Muy cerca de él tiene a su vecino, que es el Mauna Loa, que es el volcán activo más grande del planeta. Solamente desde 1843 ha entrado en erupción más de 30 veces. Es una pasada. Y su cima asoma 4.169 metros por encima del nivel del mar, que es algo menos que el Mauna Kea, pero es que también está rivalizando en altura, porque su secreto sumergido, esa parte sumergida, es bastante similar al Mauna Kea. Es decir, que estaríamos hablando casi de icebergs de lava, ¿no? En los que siempre se dice, no, es que solamente está un 10% de la superficie del iceberg fuera del agua y el 90% está dentro. Bueno, pues en este caso, como estamos viendo, es algo bastante, bastante parecido. Los propios expertos de esta entidad geológica norteamericana resaltan una enorme superficie que está oculta bajo las aguas del Pacífico, sobre todo si además se tiene en cuenta la depresión del propio fondo marino por la masa del volcán. De hecho, hace no mucho el Mauna Loa saltaba a los titulares porque había entrado en erupción por primera vez en casi 4 décadas, ¿no? Al final, bueno, las características del Mauna Kea no han pasado desapercibidas a los astrónomos profesionales. A día de hoy suma más de una docena de telescopios total. Pues bueno, ya que está tan alto, ¿no?, pues vamos a trabajar sobre él. Y además, sobre la mesa se ha puesto incluso un proyecto internacional con un presupuesto de unos 1.400 millones de dólares para añadir a ese listado un nuevo observatorio con un dispositivo larguísimo que, bueno, pues iría encaminado a una mayor preservación del espacio, ¿no? Ha tenido muchísimos defensores, entre ellos Jason Momoa, fantástico actor. Pero bueno, pues ahí queda que el Everest siempre va a ser mítico, pero como les dé por cambiar el criterio, pues también se nos va a quedar casi tan chiquitito como la colina de los belgas.
Y dice María Isabel Alfaro Román que tiene que ser súper altísima esa montaña submarina, por más que lo intenta no se puede imaginar tantas jirafas una encima de la otra para calcular altura de la montaña. Comentaba José Manuel que en el Everest hay una feria, ¿no?
En el Everest, bueno, el Everest que ya no es lo que eran antiguamente, Ana, porque antiguamente uno subía allí, tenía que ir con tu sherpa, tu expedición, pero ahora mismo es que aquello es una fila con 400 personas, todos en fila india, vamos que nos vamos, y realmente impresiona bastante lo que se ha convertido el Everest.
A ver, el pico más alto de Australia, en un remoto lugar del Océano Índico, entre Madagascar y la Antártida, el volcán del Caribe, al que se sube por 1.064 escalones en Países Bajos. La cumbre más alta del Círculo Polar Ártico, de Groenlandia y de Dinamarca, y Mauna Kea, el volcán que disputa el trono del Everest. A ver, ha hecho que me sienta como una cabra, saltando de un lugar a otro. Todo gracias a ti, Ana Garrido, que bueno, nos has proporcionado esa posibilidad de viajar a lugares olvidados por el turista común. Muchísimas gracias. Nos encontramos en 4 semanitas.
Espero.
Un abrazo.
Recuerda, puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Ahora vamos a hablar de la ablación y la castración dentro de un apartado que se lo dedicamos a la salud, y justo el mes pasado, cuando se tocó lo del autismo, nos dejaron un audio que por lo menos lo he guardado y bueno, vamos a compartirlo ahora.
Buenas noches, me encantó la forma de tratar el autismo. Yo tengo un hijo con TEA, trastorno de espectro autista, pero es leve y moderado, que es el Asperger, que es el primo pequeño, y me tardaron muchísimo en diagnosticar, por lo cual él le ha costado bastante el aprendizaje de algunas cosas respecto a esa parte, y teniendo en cuenta de que todavía hay mucha gente que no sabe lo que es el TEA, y me encanta que lo hayáis tratado de esta manera tan elegante, tan sobria y tan humana. Muchas gracias.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
No olvides que cuando termine el programa de hoy, en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa, va a haber una pregunta que tiene que ver con algo del contenido de la semana que viene. para que en los próximos días dejes tu opinión. El resultado lo daremos en la primera hora del viernes. Y le echamos un vistacillo a redes sociales y tenemos por ahí cosillas que se han quedado atrasadas. Francis Águila dice que Tomás de Aquino no dejaba muy bien a las mujeres. Auténticas barbaridades, así que omite lo de santo. Remedios Camero, Escamilla, dice, menos mal que la tierra es redonda, porque viendo esa imagen, la que se ha puesto en redes sociales, da mucho miedo pensar que llegara uno al final y se cayera al abismo inevitablemente. Y Vicente Palma Fernández, ¿ya había albañiles en ese tiempo?
No, no. Como tales no, constructores, pero como tales albañiles no.
Muy bien, como decía, tenemos ya una última hora para seguir ampliando nuestro conocimiento. Hablamos de la ablación y también de la castración. Son costumbres que se mantienen hoy día, que vienen de muy antiguo, y a pesar de los tiempos en los que estamos viviendo, parece increíble que, bueno, que se mantenga. No lo tengo yo muy claro si las dos que son rituales, que son aberraciones.
Aberraciones, más bien. Son creencias religiosas que en algunos de ellos son rituales, pero bueno, eso.
Bueno, llegamos hasta la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente con la música de Paul Simon.
Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. He slipped sliding, slipped sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our
Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearest destination, oh, you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. The nearest destination, oh, you slip sliding.